UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
Buenas tardes, es la una. Bienvenidos y bienvenidas a Informativos Radio UMH. Esta mañana se han reunido los rectores y rectoras de las universidades públicas valencianas para el traspaso de la presidencia de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Valencianas. Y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, es el nuevo presidente para este año. Hoy es martes 16 de enero y vamos a repasar todas las novedades de la Universidad Miguel Hernández. Saludos de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa, de Roberto Belda al control técnico y de quien lo presenta, David Francés. ¡Comenzamos! Mañana jueves 17 de enero se va a celebrar de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón de Grados del Edificio Arenals una jornada científico-profesional de salud mental en la infancia y la adolescencia organizada por el Centro de Investigación de la Infancia de la UMH. Saludamos al director del Centro de Investigación de la Infancia, José Pedro Espada. Buenas tardes, bienvenido a Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
En la jornada se van a presentar los resultados, bueno, una parte de los resultados del proyecto EmoChild. ¿En qué ha consistido este proyecto?
Sí, pues es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana, de la convocatoria Prometeo, de Grupos de Excelencia, que, bueno, pues lo que pretende es hacer como una radiografía del estado de la salud mental juvenil en todo el estado español, ¿no? Tiene tres partes o tres fases. La primera, que consiste en reunir a grupos de niños, de adolescentes y también de padres y profesionales para que discutan y cuenten de forma libre durante un tiempo largo pues cuál es la situación que ellos perciben, ¿no?, en cuanto a la salud mental, cuáles son los problemas que ellos detectan, por qué creen que está ocurriendo, qué soluciones proponen y demás, ¿no?, que es un estudio cualitativo. El segundo estudio, la segunda fase, es un estudio grande, también de tipo nacional, epidemiológico, con una muestra pues de gran tamaño, en torno a los 8.000 participantes, que estamos ahora de pleno en plena recogida de datos para establecer cuáles son los niveles epidemiológicos de cada trastorno y problema psicológico, ¿no?, porque no hay datos a nivel nacional, son casi siempre estudios parciales, y algún pequeño dato, pero muy de screening, muy de cribado, ¿no? Y por último, lo que haremos será también, bueno, pues con toda esa información, hacer entrevistas clínicas a los casos de riesgo, ¿no? Pues seleccionaremos a los participantes que han puntuado más alto en cada problema psicológico y haremos entrevistas para determinar cuál es la tasa de trastornos psicológicos, ¿no? Que eso es algo que muchos estudios no llegan a ese punto, ¿no? Así que, bueno, pues como ves, son objetivos ambiciosos y estamos ahora en el primer año de un proyecto que durará 4.
Y en esta primera fase, ¿qué conclusiones se pueden extraer?
Bueno, lo que hemos sintetizado a partir de estos grupos de discusión de expertos, de niños, adolescentes y profesionales y padres, es que, bueno, lo que ya llevamos tiempo percibiendo también a nivel social, ¿no?, es los problemas psicológicos y el estado de la salud mental, en este caso en la infancia y adolescencia, ha empeorado en los últimos años. Pues la tasa de niños y adolescentes que manifiestan sentirse mal, porque claro, tenemos que diferenciar también un poco lo que es el malestar psicológico y los trastornos psicológicos, ¿no? Pero es cierto que un nivel mayor de malestar psicológico pues es un factor de riesgo para padecer trastornos futuros, ¿no? Son ya patologías más serias. El nivel de malestar psicológico ha aumentado, ¿no? Eso están de acuerdo tanto los expertos educadores como los niños y adolescentes que han participado en los grupos, ¿no? Y dentro de estos problemas psicológicos, los más frecuentes son los que tienen que ver con los problemas afectivos y del estado de ánimo, ¿no? La ansiedad y la depresión, sobre todo. Hay algún tipo de comportamiento problemático que también se ha destacado mucho, como es el abuso de redes sociales o la ideación suicida, las conductas de autolíticas, que también se han comentado mucho como uno de los comportamientos que más preocupan, ¿no?
¿Y qué medidas se pueden tomar para paliar esos efectos?
Bueno, esperemos que al final del proyecto podamos también aportar soluciones, ¿no?, y medidas como comentas. Así a priori, algunas de las ideas que han ido surgiendo en los grupos de discusión tienen que ver con regular el uso de las tecnologías, ¿no? Está claro que los smartphones y internet, las redes sociales, pues tienen muchas ventajas, ¿no? Y en ningún momento podemos pensar que ha sido un avance negativo, sino todo lo contrario. pero claro, el abuso y sobre todo esas herramientas tan, tan potentes puestas en manos de niños todavía no, que no tienen la maduración necesaria para usarlas bien, pues son un problema, ¿no? Porque en la explicación del problema no podemos limitar una sola causa, pero las redes sociales generan muchos problemas de comparación social con otros, generan también pérdidas incluso de hábitos de sueño, ¿no? Entonces, para que se entienda la analogía, es como dejar en manos de alguien que no sabe conducir un deportivo de alta gama, ¿no? Es decir, está muy bien en las redes sociales y la tecnología, pero tenemos que, como padres y educadores, enseñar a usarlas bien, ¿no? A nuestros hijos y a todos los niños y adolescentes. Esa sería una de las principales conclusiones que se han repetido más, ¿no?
Director del Centro de Investigación de la Infancia, José Pedro Espada, muchas gracias por su tiempo. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
El investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de la UMH, José María Zorín, y la investigadora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, Eloisa Herrera, han colaborado en calidad de expertos en el informe Avances en Neurociencia, elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. En el texto se exponen los avances técnicos en la conexión directa entre el cerebro y las máquinas o computadoras, a través de interfaces que han permitido, por ejemplo, recuperar la movilidad en las manos a personas paralizadas por un ictus. El profesor Azorín lidera proyectos para el desarrollo de neurotecnologías que tienen que ver con la rehabilitación. En el laboratorio de la investigadora Eloisa Herrera, ubicado en el campus de San Joan de Alacant de la UMH, se han llevado a cabo grandes avances en el conocimiento de las funciones superiores del cerebro. Herrera es investigadora principal de un equipo centrado en la investigación básica sobre medicina regenerativa para la recuperación de la movilidad y la visión. El Centro de Idiomas de la UMH ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de preparación de los exámenes oficiales Cambridge English y ACLES, CIACOBA y DELE, de inglés, valenciano y español respectivamente. Estas clases están abiertas al público en general y tienen como objetivo formar a los inscritos de cara a la próxima convocatoria de estas pruebas oficiales de la UMH. Para preparar el examen oficial de Cambridge English estarán disponibles los niveles B1, B2 y C1. ACLES también está para los niveles B1, B2 y C1, mientras que la preparación de los exámenes de valenciano de la CIECOBA está disponible para los niveles C1 y C2. Los exámenes DELE de castellano se pueden preparar los niveles A2, B1 y B2. Por último, hay también un nuevo curso de italiano que está disponible para los niveles A2 Plus y B1. Nosotros nos despedimos ya, pero estaremos de vuelta mañana con más información a la 1 de la tarde a través de radio.umh.es. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos, que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.